Hola, hola a todos los amigos de País Lobo, soy Rocío Cambra y en esta oportunidad tengo nuevamente a Mariana Calcagni. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, Rocío, bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí entretenida porque este es un temazo, temazo. Yo creo que hay distintas visiones y formas de entenderlo, pero vamos a hablar hoy día de feminismo y en particular también de ecofeminismo. Partamos desarrollando, Mariana, ¿qué es el feminismo? ¿Cómo lo entiendes tú?
Bueno, lo entiendo de una manera como bastante simple, la verdad. El feminismo es una perspectiva filosófica, es también a la vez un movimiento social y es una práctica cotidiana también, y lo que busca principalmente el feminismo es la noción de que hombres y mujeres, o independiente del sexo que tengamos y de la identificación sexual, todos somos iguales y merecemos respeto para desplegarnos en la vida desde una manera integral. Entonces, es una perspectiva que aboga en el fondo por las equidades de género en el mundo y también por las desigualdades, por la superación de las desigualdades en distintas formas. Es como lo que en academia se llama una perspectiva interseccional que trata de analizar que existen en el fondo distintas desigualdades que se expresan de distintas maneras, como las desigualdades, por ejemplo, de clase o de género o de desigualdades étnicas, por ejemplo, que no deberían existir en el fondo. Entonces, lo que aboga el feminismo es por superar estas desigualdades, muy en simple, muy en un minuto.
¿Y qué le dirías a esas mujeres y hombres que dicen, oye, pero es que en verdad no somos iguales, ¿por qué están buscando igualdad?
Claro, es como lo que muchas veces se piensa como la defensa de la equidad en la diferencia, ¿verdad? Si bien el feminismo reconoce que existen diversidades, y eso es lo principal, que en el fondo, a pesar de todas nuestras diferencias de género o de condición biológica, sexual, en el fondo, con qué sexo naciste. Independiente de esas diferencias no deberían significar que en la práctica tengamos menos o desiguales derechos. Entonces, la perspectiva feminista dice, es verdad, existen diferencias y que en el fondo nos enriquecen, pero eso no significa que esas diferencias deberían implicar desigualdades.
De derechos, sobre todo.
De todo tipo, desigualdades de todo tipo, pero también de derechos.
¿Ya? Para ponerlo en más simple y que nos vayan entendiendo también, ¿qué ejemplos de otro tipo de desigualdades que no sean de derecho tú estamos hablando?
Como las desigualdades de clase, por ejemplo. En el fondo, que por ser más rico uno tenga acceso a mejor salud, mejor educación, mejor condiciones de vivienda y que las personas de clase más baja o clase más vulnerable, esas son desigualdades que en el fondo no deberían existir. Así
Pero
como tampoco deberían existir desigualdades de acceso, por ejemplo, a la educación o al derecho a voto, por parte de si uno es mujer u hombre o si uno tiene una identificación sexual de género. Cisgénero o homosexual, entre otras. Entonces, las luchas de hecho feministas comenzaron con las sufragistas. Es como la primera lucha feminista tradicionalmente, o sea, hay luchas mucho más antiguas, pero como en el feminismo más clásico, por así decirlo, se reconoce mucho la lucha de las mujeres sufragistas porque lucharon por, en el fondo, acceder al derecho a voto.
Claro, es como un hito muy importante dentro de la historia que marca un antes y un después en cómo se percibe a la mujer dentro de la sociedad y su importancia. Me recuerdo mucho no sé si has tenido la oportunidad de ver la película Las Sufragistas, que habla de la historia de estas mujeres que tratan de pelear por el derecho a voto y una tiene que, para que efectivamente la prensa la tomara en cuenta, tirarse al frente de un caballo en una carrera del rey y con eso logran la atención. Pero al final el argumento que daban es que las mujeres somos muy emocionales, por lo tanto nuestro voto no contaba. no era necesario porque era como demasiado emocional, no racional. Aquí ves tú también que es un tema de cómo se percibe lo femenino o estas características, o es principalmente un tema netamente de sexos.
Tiene todo que ver con cómo se percibe lo femenino. Yo no he visto esa película, me gustaría verla.
Te la recomiendo, muy buena.
Claro, sí, la voy a ver. Pero tiene todo que ver con esta construcción social de lo que entendemos por lo femenino y lo masculino. En el fondo, una de las principales referentes de los feminismos a nivel mundial es Simone de Beauvoir. Ella es una pensadora, una filósofa francesa que parte diciendo que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Y en esa frase, no se nace mujer, se llega a serlo, se da cuenta de que en el fondo la mujer es un constructo social, que nos enseñan a tener ciertos rasgos más femeninos, más asociados a lo que entendemos como algo femenino, tal vez más emocionales, estos típicos clichés de la mujer más emocional, más empática, y el típico también cliché de la mujer más cercana a la naturaleza o a los ciclos, que es una perspectiva en el fondo que los feminismos, que los ecofeminismos critican. O algunas corrientes de los ecofeminismos critican de manera sustantiva, porque en el fondo la idea es que, bueno, creo que el pensamiento feminista ha contribuido mucho a entender cómo hemos construido nuestra sociedad y que en el fondo la manera imperante que existe hoy en día es el patriarcado. Muchas veces se habla y se critica el patriarcado y la gente no entiende muy bien qué significa, pero el patriarcado justamente es como el momento en el que estamos viviendo actualmente, donde los hombres se consideran como la medida de todas las cosas. Entonces, la idea del varón y la idea de la racionalidad masculinizada es algo como que impera en esta perspectiva patriarcal y existe la perspectiva patriarcal. Ha desarrollado como una visión de dualismos jerárquicos, es decir, que los hombres son mejores o más capaces que las mujeres en ciertas cosas, la cultura está por sobre la naturaleza y la cultura controla la naturaleza, o sea, como todos estos dualismos entre mujer, hombre, naturaleza, cultura, etcétera, son productos como de distinciones patriarcales en el fondo. Y que son jerárquicas, que una está por sobre la otra. Y lo que hace el feminismo es criticar estas distinciones y estas jerarquías y decir, no son dualismos jerárquicos, sino que son complementarios. En el fondo, la idea es superar esta jerarquía y dar cuenta de que hay una equidad complementaria. Entonces, dale.
Mariana, ahí para poder entender un poco también en lo que estamos viviendo, ¿qué significa entonces que el dualismo jerárquico que tú reflejas, este patriarcado o matriarcado, podríamos decir, lo que busca el feminismo no es poner al hombre abajo de la mujer, sino ponerlo en igualdad de condiciones frente a la sociedad?
Claro, la idea es que en el fondo todos nos podamos desplegar en este mundo de una manera libre, independiente de nuestras condiciones, y que nuestra condición de género o nuestro sexo de nacimiento no nos determine qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo y a qué derechos tenemos acceso.
¿Y eso no puede ser cambiado netamente por un tema de educación en las familias o en los colegios?
Sí, claramente la educación cumple un rol muy importante porque es desde la casa y desde la cultura, desde donde estamos socializados en el fondo y desde donde vamos aprendiendo a ser, ¿verdad? Uno no nace chileno tampoco, uno aprende a ser chileno, uno aprende a valorar, por ejemplo, las prácticas culturales de ciertos territorios, nos enseñan, por ejemplo, los hitos importantes de lo que construye una nación, etcétera. Y es lo mismo con el ser mujer. Nadie nace sabiendo ser mujer o sabiendo ser hombre. Es a través de la educación que te van, por ejemplo, nos van socializando, nos vamos socializando entre todos y vamos aprendiendo como qué cosas son asociadas a algo más femenino, qué cosas son asociadas a algo más masculino. el típico ejemplo de los colores o de los deportes, que desde niños nos incentivan tal vez a las mujeres a hacer actividades más tranquilas o más suaves, mientras que a los hombres los incitan a hacer actividades deportivas más agresivas o que tengan más actividades de fuerza, por ejemplo. Desde muy pequeños nos van como educando hacia lo que significa ser hombre o ser mujer, o pertenecer a cualquier grupo social en el fondo. Eso es esa es como una de las bases, premisas bases de la sociología y de cómo nos entendemos como seres humanos en el fondo, que la educación es, todo pasa por la educación al final. Y entonces desde ahí es súper emocionante pensar que obviamente como estamos, las desigualdades que vemos actualmente en la sociedad podrían ser de otra manera y podríamos cambiar la forma en que nos estamos relacionando.
¿Y tú ves que en Chile ha habido parte de ese cambio cultural? ¿Qué tan avanzados estamos?
Bueno, yo creo que el feminismo chileno, los feminismos chilenos y las feministas chilenas, hemos avanzado mucho, sobre todo en la última década, en dar cuenta de que el feminismo es una cuestión que nos debería preocupar a todas y a todos. Y a todes, en el fondo, y que es una lucha al final por la igualdad y por el respeto de todas las formas de vida en la Tierra. Entonces, creo que desde el 2018, con el 8M, el 8 de marzo del 2018, que fue muy, muy poderoso y muy grande y hermoso, es que, y de todas las reivindicaciones feministas en contra de los machismos tan instalados, también con distintas formas de luchas feministas que se han ido expresando desde en las calles, en las universidades, también en los colegios, ahora también actualmente las feministas escolares también dando una pelea muy muy importante por la equidad de género y por superar los abusos sexuales y en el fondo, discriminatorio en los contextos escolares. Se ha avanzado mucho, mucho en la lucha. Creo que también se ha avanzado mucho en que la política pública reconozca el rol de la mujer y que falta, que la condición de la mujer sigue siendo mucho más vulnerable y que falta por avanzar en equidad. Creo que la creación del Ministerio de la Mujer en ese sentido fue súper importante y creo que hoy día que tengamos un gobierno feminista que se declare abiertamente feminista y que esté promoviendo políticas públicas feministas es un claro avance, pero obviamente falta mucho, mucho por superar. Si uno ve las brechas de género en cuanto a ganancias, por ejemplo, en salario o a tenencias de, por ejemplo, de tierra. La vez pasada hablábamos de soberanía alimentaria y cuando hablamos de soberanía alimentaria es muy importante también tenencias de tierra. Entonces, como siguen existiendo brechas muy importantes a nivel educativo también, cuánto acceso tenemos las mujeres a los sistemas de educación superior o a los altos cargos públicos. Se habla mucho también de este cielo de vidrio, por así decirlo, que es que en el fondo las mujeres no llegan a cargos más altos, entonces, y si llegan, ganan menos en general. Entonces siguen habiendo muchas, muchas desigualdades, y eso a nivel de hogar también se expresa, y se expresa de manera muy violenta. O sea, la violencia intrafamiliar sigue siendo un problema gravísimo en nuestro país y hay mucho por hacer.
Mariana, me quedo con dos cosas que de la conversación, de lo que tú acabas de mencionar. Uno, mencionas definir cuál es el rol de la mujer. ¿Y para ti cuál es el rol de la mujer?
Creo que no existe un rol de la mujer. Creo que no tenemos que encasillarnos en roles a priori solo por el hecho de ser mujer. Creo que tenemos un rol como humanidad, por así decirlo, que va más allá de ser hombres o mujeres y que tiene mucho que ver con cuidar el mundo donde vivimos. Y ahí hay, por eso a mí me gusta hablar de ecofeminismos, porque creo que que el ecofeminismo es una corriente de los feminismos, pero en general, los feminismos en general dan cuenta de que todos dependemos de todos y existe una codependencia y una interdependencia no solo entre seres humanos, sino también entre seres humanos y naturaleza. Entonces, no es que la mujer sea la única encargada de cuidar o de protegernos o de educar, sino que todos como seres humanos, en tanto seres vivos, tenemos el rol y el deber de cuidarnos entre todos y de cuidar la naturaleza, porque somos parte de ella. Entonces, eso me gusta de los ecofeminismos, que es una corriente de pensamiento que vincula como toda la trayectoria ecologista con toda la trayectoria feminista y da cuenta que en el fondo la crisis socioambiental global por la que estamos atravesando no solo tiene que ver con la superación de las desigualdades de género, sino también con la superación de esta noción de ver a la naturaleza como posible, como un recurso que tiene que ser expropiado y explotado. Entonces, la subordinación de las mujeres y la explotación de la naturaleza son caras de una misma moneda, que responden a una lógica común, que es una lógica de dominación y de sometimiento de la vida. Y creo que el rol de nosotros como seres humanos tiene que ser superar esa lógica. Y por eso ahí es clave la educación.
Perfecto. Entonces, para hacer como un... para ver si lo entendí bien. Lo que se busca más que determinar el rol es desestructurar el rol que existía, de que la mujer cumplía solamente ciertas funciones y verla de un punto de vista macro, y además juntar esto que existe de cuidado hacia la naturaleza como un deber de todos y cambiar un poco el paradigma de visión de la, dominación y sometimiento hacia un rol cuidador y protector.
Claro, por parte de... Sí, súper bien, por parte de todos los seres humanos, no necesariamente de las mujeres. Y eso, bueno, por eso cuando, por ejemplo, hablamos de políticas públicas como generar una red nacional de cuidados, tiene que ver con que las mujeres históricamente hemos realizado esa labor de cuidados de otras personas, por ejemplo, al interior del hogar, de la familia, en general la mujer en la casa, la que, no sé, si la mamá o el papá enferman, o en el fondo los adultos mayores del hogar, la mujer es en general la que deja de ir a trabajar por cuidar a los adultos mayores o a los niños. Si un niño o una niña se enferman en el hogar, en general es la mujer la que toma ese rol de cuidado, y muchas veces eso es está como mal distribuido en el fondo. También tiene que ver con cómo repensamos nuestras relaciones sociales y cómo vemos que eso, el cuidado es responsabilidad de todos, y esas prácticas que muchas veces le cargamos y nos cargan a las mujeres, en verdad son prácticas que todos necesitamos, porque todos en algún momento nos vamos a enfermar, todos en algún momento vamos a necesitar que alguien cuide de nosotros, y eso puede hacerlo tanto una mujer como un hombre, y está bien, porque como seres humanos somos interdependientes. O sea, no necesariamente la mujer tiene que cargar con los roles de cuidado.
¿Crees que hay ahí también un tema de avance cultural? Porque a una persona que tiene 50 años, por ejemplo, que toda su vida la han criado de cierta manera, tiene los roles como ya preestablecidos. ¿Se es capaz de volver para atrás?
Sí, no sé si es volver para atrás, pero yo creo que...
Me refiero a como a desestructurar,
claro, esta
como
a desaprender.
Mapa mental,
sí.
Claro, de decir que las mujeres se cuidan y tienen una... ¿Por qué te lo digo? Porque de repente hay enfoques de cuando uno es mamá o está al cuidado de otro, de la hora del doctor, de que hay que preocuparse de A, B, C, Z, y generalmente un hombre ya más de 40, 50 años, que nunca lo ha hecho durante toda su vida, empezar a hacerse cargo de eso, ¿puede?
Yo creo que sí, y eso es también algo que nos constituye como seres humanos, que estamos en constante aprendizaje. Así como una persona de tercera edad que nunca ha usado un celular en su vida puede empezar a usarlo y acostumbrarse a usar un celular, o como nos hemos acostumbrado muchas veces a muchos cambios en la sociedad, a toda edad estamos aprendiendo, y a veces pensamos que solo los niños aprenden, pero en verdad como, uh-huh. como seres humanos estamos en constante aprendizaje, entonces eso también nos da esta libertad de pensar, bueno, ¿cómo queremos actuar? ¿Quiénes queremos ser? Y desde ahí ir en el fondo cambiando, creo, para mejor. A mí no me gusta mucho esta visión estática de los seres humanos que, uh-huh. que a veces es como, no, yo ya soy tal cual soy, no puedo cambiar. Bueno, yo creo que muchas veces podemos cambiar si es que realmente están las condiciones y queremos hacerlo. Por eso es tan importante conversar de estas cosas, que hayan podcasts como estos, que conversemos de esto también en la sobremesa, con la familia. En el fondo, dejar de pensar que el feminismo es como una lucha que solo le atañe a las mujeres o una lucha que solo están dando, no sé, las jóvenes estudiantes, sino que realmente es una pregunta que tiene que ver con cómo nos queremos relacionar. Y esa pregunta todos en todo momento podemos hacérnosla.
Qué buena esta forma de verlo, de invitar a reflexionar cómo queremos vivir la vida y cómo nos enfrentamos nosotros frente al otro al final. Porque hay muchas mujeres que dicen, ¿saben qué? Las jóvenes son súper violentas, esto del feminismo, que a mí no me representa para nada, pero no se hace una reflexión personal de si efectivamente hay parámetros o estructuras preconcebidas dentro de mi misma formación y cómo yo me paro frente a la vida. Me parece muy interesante.
Sí, y yo creo que en el fondo hay que desestigmatizar esta idea de que el feminismo es agresivo, también tratando de ser empático con las luchas feministas que han sido muchas y muy constantes, y ha habido un sistema patriarcal, opresor, histórico, que ha vulnerado a muchas mujeres. O sea, cuando nosotros pensamos y vemos, por ejemplo, activistas feministas muy furiosas luchando por la igualdad de género, en el fondo también yo entiendo esa rabia, no la justifico, pero la entiendo porque viene de tantos años y siglos de opresión histórica y también no solo histórica, sino en los cuerpos de las mismas mujeres que hemos sido ya sea abusadas, violadas, muchas veces por personas de la misma familia. Hay todo un sistema que en el fondo sigue escondiendo las violencias de este sistema, y es muy complejo hablar de eso. Es muy complejo y hay mucha rabia como oculta en esta, o sea, como guardada en el fondo en estos procesos. Entonces, cuando hablamos de feminismo, yo también creo que hay que ser muy respetuosos de las maneras de expresión. Yo no quiero avalar la violencia en ningún caso y no lo hago, pero sí entiendo que a veces se puede ver como un poco agresiva algunas formas de protesta de ciertas mujeres. Pero yo también creo que hay que escuchar con atención como esas formas de protesta, porque vienen de un lugar de dolor. Entonces creo que...
O sea, totalmente de acuerdo contigo, Mariana, y me haces el recuerdo de una conmemoración que me comentaron, donde para el Día de la Mujer hace poquito tiempo, las invitaron a... un alcalde invitó a desayunar a las mujeres. Y cuando las invitaron a hablar, les dieron la palabra, estaban muy enojadas de por qué me invitan a esto, de que las mujeres y la lucha, que a mi amiga la mataron y nadie hace nada. Sí. Y entonces muchos de los que asistieron a, no sé si muchos, pero con algunas personas que conversé que asistieron a este desayuno, decía, pero este no es el lugar para hablar de esto. Y yo le decía, oye, pero entonces, ¿qué lugar es? Claro. Sí, al final... que a tu amiga la hayan matado, ¿cómo no te va a dar rabia? ¿Cómo no vas a querer decirlo por todos viendo que el asesino de tu amiga está suelto y nadie hace nada?
Sí.
Y a ti te está invitando a tomar un té. Entonces, como a mí me suena como loco, y muchas personas se quedan en esa forma y no en el fondo de decir, ¿qué estamos haciendo? Y yo le dije, para mí me hubiera gustado mucho más que ese alcalde, en vez de invitarla a tomarse un té, la hubiera invitado y le hubiera dicho, ¿saben qué? Como municipalidad nosotros vamos a empezar con apoyo a la violencia intrafamiliar, con apoyo, con qué medidas concretas se están tomando, y no le invité a tomar un té para regalarle una flor, o sea, no sé.
Exacto.
Eso como que a mí me arraya también.
Exacto, y que se transparenten, por ejemplo, los sueldos de todas las personas en todos los cargos públicos, porque, o sea, y privados también, porque muchas veces por transparencia en el sector público está transparentado los cargos, cuánto sí. ganan las personas, pero en organizaciones privadas no necesariamente. Y la brecha de género, la brecha de ingresos por género es muy, muy desigual. Entonces, cuando estamos hablando de luchas feministas por la equidad, a veces se romantiza que...
Oye, Mariana, y en ese sentido... ¿No será que también hay una tranca como de nosotras? Porque cuando tú vas con un privado y negocias tu sueldo, que a lo mejor eso no es transparente, pero ¿también se da que las mujeres tendemos a pedir menos?
De todas maneras.
¿Para poder hacer ese trabajo?
De todas maneras. Eso, de hecho, está estudiado. Y está estudiado también que mujeres prefieren carreras, por así decirlo, que son tradicionalmente más asociadas
al cuidado
o a las mujeres y que ganan menos. O sea, hay menos mujeres en ingenierías, por ejemplo, que son en general carreras que son mejor pagadas. Entonces, todavía hay mucho por hacer. Los feminismos y las luchas feministas tienen muchas, muchas aristas. Esta es, en el fondo, la lucha por la equidad laboral es una de las miles. Otra es la lucha por las violencias familiares y en relaciones de pareja, otras son los feminicidios, otra es los ecofeminismos y la explotación de la tierra, y todas están interrelacionadas y son parte de una misma lucha.
¿Y no será solamente que las carreras que están mejor pagadas es porque la sociedad en sí les otorga más valor, disminuyendo el valor per se de las otras carreras más asociadas a lo femenino también?
Claro, ahí hay una desigualdad en el fondo estructural, es una desigualdad estructural. Por lo mismo, la lucha del feminismo no es solo por el aumento de sueldo o no es solo por cierta política pública de transparencia, sino que es por cambiar en el fondo esta sociedad patriarcal que desde sus fundamentos mismos concibe lo femenino y a la mujer como algo que es menospreciable o que es menor que los hombres,
claro,
o lo masculino.
Por eso, cuando hablábamos fuera de micrófono, yo te decía que de repente personalmente veía más el tema del feminismo, no solo a que las mujeres, que yo sin duda creo que hemos sido relegadas, y hay algunas que a lo mejor no, pero yo creo que la gran mayoría hemos pasado por momentos en que el hecho de ser mujer nos han generado comentarios o otras personas han sentido con la con la autoridad de venir a decirte cosas o hacer cosas que a ti te molestan profundamente. Pero también hay un tema de lo femenino o lo que es considerado femenino y esas características femeninas que en el hombre también son reprimidas. Y por eso te hablo de que a lo mejor como sociedad no le damos el valor suficiente a estas otras características o liderazgos que van más asociados a lo femenino.
Sí, sí, totalmente. O sea, creo que pasa por esta construcción de jerarquías, ¿verdad? De que, de que lo femenino es más, más débil versus lo masculino, que es más fuerte. Todos estos dualismos que son jerárquicos, que uno es por sobre el otro, van reproduciendo esta idea. Y no es que lo femenino sea necesariamente relacionado con la mujer. Hay, por supuesto, rasgos femeninos en los hombres y también son devaluados. Entonces, por eso yo te digo que es una crítica muy fundante a estos dualismos que se expresa en las ideas de producción-reproducción, razón-cuerpo, hombre-mujer, naturaleza-cultura, y que tiene que ver con este como sistema patriarcal que ha hecho, en el fondo, androcéntrico, que ha hecho de los varones o los hombres en la medida de todas las cosas, pero también es antropocéntrico, que ha hecho los seres humanos como la medida del mundo, devaluando otras especies no humanas. Entonces, todo tiene que ver con esta construcción de un modelo patriarcal que es el que está en disputa y es el que está en disputa en los debates de feminismo desde distintas corrientes. Y creo que por ahí va un poco la cosa. El feminismo es un modelo que en el fondo promueve promueve el cuidado de la vida, la protección de la vida en todas sus formas y que se acaben en el fondo las violencias sistémicas hacia las mujeres o hacia otras especies que son consideradas en general como menos importantes que los seres humanos o que los hombres. Entonces es una visión bastante sistémica.
Lamentablemente, Mariana, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Muy entretenida la conversación y como siempre te quiero agradecer por acompañarnos hoy en día y a todos los que nos están escuchando, invitarlos a reflexionar cómo estamos viendo la vida y no quedarnos en los eslogans y en las palabras que de repente les pueden ser a contrapelo, como patriarcado, que de repente ahora tiene una connotación tan fuerte y yo sé que ciertos sectores dicen no, ya me están hablando de esto.
¿Rocío?
Pero invitarlos a ir más allá. Dime, Mariana.
Sí, por último, para cerrar, agradecerte también este espacio que me encanta de poder conversar y invitarlos a leer un documento que elaboramos desde la Coordinación Feminista de la Sociedad Civil por la Acción Climática, SCAC, ¿ya?, que se llama Propuestas Ecofeministas para el Proceso Constituyente, Reactivación Económica y la Transformación Socioecológica en Chile. Está disponible en internet de manera gratuita, lo pueden descargar y ver las propuestas que estamos también elaborando desde una perspectiva ecofeminista para la Constitución. Así que eso. Perfecto. Y agradecerte mucho, Rocío, nuevamente el espacio.
Genial, vamos a dejar el link dentro de los comentarios ahí abajo para que lo puedan seguir. Y muchas gracias, Mariana. Los invitamos a que si les gustó esta conversación, nos ayuden a compartirla. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.